Continuamos con, bajo estos mismos cielos, conversaciones sobre la historia aquí en FM 103.3 Radio Nacional. Y como les decía en la introducción al programa de hoy, tenemos dos invitados de lujo, Jorge Martínez y Agustín de Baitía, ambos licenciados en periodismo y responsables del suplemento de cultura del diario La Prensa. Agustín, Jorge, ¿nos escuchan?
Sí, es un gusto saludarte, Sebastián.
Ah, qué bueno que nos escuchan y qué bueno que los podemos escuchar, porque, bueno, por aquella frustración que tuvimos hace un par de semanas acerca de, bueno, a propósito de las comunicaciones. Así que me alegro que podamos concretar esta entrevista y desde ya es un gusto tenerlos en el programa y les agradezco mucho la participación.
Muchas gracias a vos, para nosotros también es un gusto.
Bueno, Jorge, Agustín, ustedes trabajan en el diario La Prensa, en el suplemento de cultura del diario La Prensa, que suele tener, suelo seguirlo, suele tener notas por demás interesantes. ¿Cómo? Bueno, y además hace poquito, en realidad el primer programa del año, hicimos una entrevista a Iris Speroni, que trabaja también en el diario La Prensa y que hace notas fantásticas en el suplemento económico. Realmente es muy interesante esa labor. Yo quisiera que me contaran, entre las cosas que tenemos para charlar hoy, quisiera que me contaran, bueno, cómo llevan adelante el suplemento, cuáles son los temas que más les interesan que allí estén volcados.
Bueno, las limitaciones del caso, porque somos pocos, uh-huh. Pero tratamos de, bueno, dejar constancia de las novedades editoriales, darle bastante prioridad a los temas literarios. Hay también una sección sobre artes plásticas, así que también relevamos un poco las exposiciones, las muestras que se presentan. Hay material de agencia de noticias y nuestra labor en la que tratamos también de hacer notas sobre temas culturales que nos interesan, sobre fenómenos, corrientes de opinión o fenómenos que uno percibe en la actualidad, y también rescatar figuras del pasado que vale la pena traer a la memoria por muchos motivos, ¿no? Porque, sobre todo porque tienen sus pensamientos, muchas veces tienen ecos en la actualidad y permiten una reflexión distinta de la que habitualmente uno puede leer en los otros diarios o encontrar en los discursos públicos, ¿no? De políticos, de los medios de comunicación en general. Así que es un poco eso, es el intento de aportar otra mirada que no está presente en los medios. Ese uh-huh. es un poco el espíritu que nos mueve, ¿no?
Uh-huh, claro. Yo cuando los presentaba como aún jóvenes, decía, porque los dos son jóvenes, y les decía a los oyentes que ustedes informan, muestran, señalan novedades en el ámbito de la cultura, pero también señalan cosas que quedan, cosas que permanecen, cosas que de alguna manera son eternas, ¿no? No se sujetan tan solo a las últimas novedades, por ejemplo en lo editorial, ¿no? Hay muchos suplementos de cultura o revistas de cultura que lo que hacen es eso, señalar solo las últimas novedades editoriales, pero resulta interesante que ustedes se explayen sobre otros aspectos, sobre cosas que antiguas o no permanecen y tienen vigencia, pero también trabajan en la sección internacional. Agustín, vos además sos columnista sobre temas religiosos.
Sí, sí, de una manera no tan formal, porque ajá. no es que tengo una columna regular, hay una columna de temas religiosos que hace otro periodista, pero desde siempre hubo una suerte de distinción entre los temas religiosos que surgen de la realidad local, de la realidad de Argentina, y los que venían del Vaticano, ¿no? Estamos hablando de cuestiones religiosas estrictamente católicas.
Claro.
No me dedico a analizar o a relevar otras circunstancias de otros credos. Pero bueno, yo por trabajar en política internacional, que es el lugar a donde llegué cuando vine al diario, hace ya 25 años, un poco más, bueno, por eso, por dedicarme a la política internacional y por mi vocación, mis ganas de escribir sobre esos temas, me empecé a tomar esos temas, a darle seguimiento yo a esos temas. Pero ya digo, no es que haya una columna semanal o ni siquiera con una frecuencia determinada, sino es más bien generada por las noticias o las reflexiones que surgen de una manera no periódica.
Claro,
digamos.
Claro. 25 años, así que estás, Agustín, en la prensa.
Casi 26, ahora el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima.
Ah, mira vos.
¿Cómo olvidar esa fecha en que entré al diario?
Mira vos. Y Jorge, ¿vos cuánto hace que estás en la prensa?
Y yo voy a cumplir 25. Voy a cumplir 25.
Qué bárbaro, un cuarto del siglo. Quizás tenga que corregir un poco de aún jóvenes. Bah, si son jóvenes, pero ya tienen sus, sus años.
Sí.
Esta vocación del periodismo que los anima y que los ha animado desde hace ya tantos años, es una vocación, bueno, como todas hoy en día, con sus dificultades para poder ser llevada a cabo, ¿no? Yo quería preguntarles acerca del periodismo y la relación entre este y la ética, porque ustedes lo saben, obviamente, muchas veces se habla de cierto divorcio entre periodismo y ética. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva?
Bueno, sí, nosotros nos planteamos eso cada vez más, ya sea en conversaciones entre nosotros o a nivel personal. Es evidente que hay muchas cosas para señalar y para observar de la profesión a partir de ciertos temas que disparan una mirada, o deberían disparar una mirada crítica. En nosotros sí la disparan, una mirada crítica y autocrítica sobre el comportamiento del periodismo, por ejemplo en temas como el aborto, que lo hemos visto recientemente, pero hay muchos otros, donde hay una evidente disparidad en la manera de informarlo, de tratarlo, un evidente desequilibrio en la manera en que se aborda ciertos temas. Y eso está reñido con la ética o con el sentido común o con el sentido de la defensa de la verdad, por ejemplo, de
claro,
cómo tratar de llegar a la verdad y si es realmente ese el interés último de un periodista o de los periodistas. Todo eso nos plantea dudas a nosotros, dudas que son muchas veces desgarradoras porque seguimos en la profesión, porque efectivamente es la vocación que tuvimos y que tenemos, pero con esos sinsabores, ¿no? que son habituales,
claro,
en la tarea.
Está bien. Claro, porque uno muchas veces ve eso, bueno, vos decís el caso absolutamente vigente y muy evidente, ¿no? Crudelísimo del tema del aborto. Pero hay otras cuestiones, muchas otras cuestiones donde pareciera que la función del periodista es más bien una función práctica, pragmática, donde no intervienen cuestiones vinculadas a los principios, ¿no? Donde el divorcio no solamente se da muchas veces con la ética, sino también, y vos lo señalabas, Agustín, con la verdad, ¿no? Pareciera esa vocación como un poco desasida de la verdad. Yo le quería preguntar, ustedes, esa vocación que tienen, ¿se ha centrado en algún arquetipo? ¿Han tenido algún arquetipo periodístico?
Mirá, la realidad es que en mi caso particular la vocación también fue cambiando. Desde que yo empecé o me entusiasmé con la idea de, de estudiar periodismo, podría decir que yo estaba más embelesado por la forma en que se hace el periodismo, más que por el contenido, por el fondo de la cuestión. Yo al fondo de la cuestión, que es lo que hablábamos al principio, fui llegando, fui madurando, tal vez por la edad, tal vez por estas cosas que uno ve en la profesión, fui llegando tiempo después, y no es algo que suceda de la noche a la mañana. Todo esto me lleva a contestar a tu pregunta sobre los referentes. La realidad es que me cuesta encontrar referentes, porque una vez más, en ese divorcio entre la forma de hacer periodismo y el fondo, bueno, por la forma de hacer periodismo se puede buscar muchos ejemplos de gente que escribe muy bien, gente que hilvana las ideas de una manera muy convincente, muy clara. Incluso se pueden buscar ejemplos en la izquierda mismo.
Claro.
Ahora, en cuanto al fondo, que sería el objetivo, supongo, último de tu pregunta, bueno, ahí ya es mucho más difícil. Yo no sé, yo tendría que remontarme a Chesterton para hablar de un periodista con el cual me siento plenamente identificado. Plenamente identificado, más bien diría que tomo como referencia de una calidad y de una profundidad a la que difícilmente yo pueda acceder, pero sí que lo tengo como norte, como guía. Pero mirá hasta dónde nos estamos yendo, geográfica y temporalmente.
Ni hablar.
Y localmente, no sé, no quiero ser injusto, seguramente que los hubo y yo ahora no los tengo presentes, pero recuerdo que en la facultad me había causado mucha gracia leer artículos periodísticos de Fray
Castañeda,
claro. Fray Francisco de Paula Francisco, de Castañeda. Exacto. Lo leí en la facultad, leí muy poco de él,
claro.
Pero recuerdo que era muy gracioso, muy ácido, muy, muy picante, y muy bien orientado. Y bueno, debe haber habido otros que yo ahora estoy desconociendo injustamente, como te digo, pero no son demasiados.
No, claro. Jorge, ¿y vos reconocés algún arquetipo periodístico más allá de este enorme Chesterton, ¿no? Por ejemplo.
Y no, la verdad que coincido con Agustín en esa descripción, en esa dificultad de elegir, sobre todo por la situación en la que se encuentra uno hoy, ¿no? Yo personalmente he cambiado, yo tenía una visión un poco más superficial de la tarea del periodista, o incluso más allá de eso, de la manera de ver el mundo, ¿no?
Claro.
Uno va, entiendo yo, evolucionando, mejorando, trata de profundizar en ciertos temas, y eso hace que lo que aparecía, lo que brillaba, lo que relucía como el oro, no era tanto, no era así. Y además, yo soy hijo de periodista. Ciertamente puedo mencionar a mi padre como un modelo, pero no solo como un modelo de periodista, ¿no? Obviamente lo rescato como padre, sobre todo.
Seguro.
Maestro de vida, en ese sentido. Pero sí me tocó conocer esos sinsabores o esos malestares propios de la carrera, de la profesión. Lo conocí ya hasta de muy chico, en el espejo de sus de las propias amarguras que tenía mi padre, digamos.
Claro.
O sea que con la profesión o en torno a la profesión.
Claro.
O sea que esa posibilidad de elegir arquetipos y modelos, hoy por hoy, yo no, me costaría lo mismo que Agustín elegirlos, y también me remonto al caso de Chesterton o de Belloc o algún otro,
claro,
periodista, que no solamente fueron periodistas, obviamente fueron mucho más que periodistas, pero que ejercieron el oficio periodístico durante mucho tiempo con esa mirada superadora, esa mirada que profunda, ese apego a la verdad que ahora uno en general cree que falta o lo ve como ausente hoy.
Claro.
Y con ese espíritu crítico sobre los contemporáneos y la realidad contemporánea, ¿no? Ese espíritu crítico animado por estas ideas y estos valores que dice Jorge. Bueno, yo creo que eso es lo que no abunda esos referentes son los que no abundan, ¿no?
Sin duda. Yo estaba pensando mientras los escuchaba en, bueno, en este bellísimo oficio, más allá de los sinsabores, bellísimo oficio de la palabra. Pensaba en, ustedes no lo deben haber conocido, Manfred Schoenfeld.
Sí, no lo llegamos a conocer. Sí, acá fue una pluma muy respetada, siempre, claro. Siempre se la consideró así.
Claro, yo no leí demasiado acerca de él, sí un librito que es una recopilación de sus notas durante la Guerra de Malvinas, que él tituló La Guerra Austral. Un hombre del liberalismo, digamos, pero honesto a carta cabal y además con muy buena pluma, ¿no? Me imagino que debe ser también una referencia.
Sí.
Y pensaba también en el padre Castellani, ¿no? Que también, obviamente, el padre Castellani fue muchas cosas antes de ser periodista, ¿no? Pero también tuvo y practicó el oficio, ¿no?
Sí, es verdad. También una personalidad así multifacética y deslumbrante en muchas facetas de su vida, ¿no?
Jorge, Agustín, ustedes, ahora después de la pausa vamos a hablar acerca de eso. Tienen un libro, escribieron un libro juntos, que es sumamente interesante e importante, además, para la Argentina. ¿Tienen, además, antes de meternos en ese libro, tienen otros proyectos editoriales? Digo, pensando en esto, más allá de los artículos, darle forma de libro, ¿no?, al pensamiento. ¿Tienen algún otro proyecto?
No, de momento definido no, pero siempre hay ideas y hay inquietudes y posibilidades, pero no tenemos un proyecto concreto que uno pueda definirlo de esa manera. Pero claro, es cierto que esa inquietud siempre está, y también gente generosa y amiga suele consultarnos al respecto, o sea que también sirve como un acicate, un estímulo para intentar algo, pero... Sin duda. Realmente no hay nada.
Desde aquí, humildemente, también hacemos votos porque puedan realmente sistematizar en un volumen todos los buenos aportes que hacen. Agustín, Jorge, hacemos una breve pausa porque tenemos el informativo y retomamos en un ratito y seguimos conversando. ¿Les parece?
Bien, con mucho
gusto. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Bajo Estos Mismos Cielos, aquí en FM 103.3, Radio Nacional, y seguimos conversando con Jorge Martínez y Agustín de Beitía, director y subdirector, respectivamente, del suplemento de cultura del diario La Prensa. Agustín, Jorge, en la parte anterior del programa, en la primera parte, estuvimos hablando de un libro que escribieron en conjunto. Se llama El Otro Demonio, las víctimas olvidadas de la guerrilla en los 70. Y ustedes saben que una de las cuestiones centrales de Bajo Estos Mismos Cielos es justamente el tema o el problema de la falsificación de la historia. Creo que ustedes abordan allí, en determinado sentido, desde determinada perspectiva, abordan también esa falsificación. Les quería preguntar por qué este libro, qué los motivó y qué cuentan allí.
Sí, es muy cierto lo que señalás. Una de nuestras motivaciones es esa, es la indignación que nos producía reiteradamente ver cómo se falsificaba la historia. La historia y por ende el presente también tiene que ver con lo que hablábamos antes en la primera parte del programa, con el oficio del periodismo, ¿no? Porque el periodismo sigue reivindicando una narrativa sobre lo que sucedió en nuestro país que es claramente falsa, que cualquier persona que haya vivido esa época lo atestigua. Pero por lo bajo, esto es lo llamativo, o bien calla y se hace cómplice, o cuando no, incluso reivindica ese relato. Nosotros no hemos vivido por una cuestión de edad esa época, o si la vivimos fue, para ser más precisos, con muy corta edad, pero sí los dos tuvimos otra visión sobre lo que sucedía en nuestras casas. Y bueno, el contraste era tan grande y fue creciendo, se incrementó, se exacerbó con el gobierno de los Kirchner, que finalmente nos decidimos a escribir, precisamente en una de esas evocaciones del golpe militar y cómo todo parece conducir a esa fecha del 24 de marzo, como si hubiera sido repentina y un parteaguas en la vida del país, como si nada lo hubiera precedido y nada de lo anterior explicara lo que vino después.
Claro.
Todo eso fue la motivación inicial de esa investigación. Y bueno, la investigación partió, la imaginamos ya desde cuando le empezamos a dar forma a eso, a esa sensación, a ese disgusto. Pensamos en hacer 10 casos de víctimas del terrorismo, anteriores, en su mayor parte anteriores al golpe militar, para que se constatara esto que estoy diciendo. Hay algún caso que es posterior. Pero todos tienen que ver con esa inercia de lo que se vivía, una inercia que empezó mucho antes.
Claro.
Y esas son las víctimas olvidadas, ese es precisamente el subtítulo del libro. En muchos casos meros nombres con una fecha al lado, sin que se precisara en qué circunstancias habían muerto, en qué circunstancias terribles. Y terribles incluso también para sus familias, que ese es el otro, la otra ambición del libro, es retratar cómo esos hechos que cegaron la vida de personas determinadas afectaron a todos los demás, ¿no?, en su núcleo familiar. Y cómo también vivían esas familias que sobrevivieron, cómo vivían al día de hoy el cuento que se les intenta, que los intenta convencer de algo que ellos saben perfectamente que no fue así. En fin, contar la otra versión de la realidad, algunos libros ya se habían escrito sobre eso, cuando nosotros empezamos a imaginarlo eran pocos, después a nosotros nos llevó mucho tiempo escribirlo por razones ajenas al libro, cuestiones personales.
Claro.
Y en el camino se fueron publicando otros libros en el mismo sentido, pero bueno, todos apuntan en definitiva a lo mismo, a completar la historia en el caso menor, digamos, y si no directamente a refutar la historia que se intenta construir.
Aquí estuvo con nosotros, no aquí, sino también telefónicamente, Victoria Villarruel, que como ustedes saben, escribió junto con Carlos Manfroni, escribió un libro con una temática parecida, que se llama Los Otros Muertos. Muchas veces se hace hincapié para señalar ese otro aspecto olvidado, mutilado de la historia, cosa cuanto más increíble cuando estamos hablando de una historia recientísima, ¿no? Qué notable que se la pueda desfigurar así en acontecimientos tan recientes. Pero muchas veces cuando se hace hincapié en las víctimas civiles, como partiendo del hecho de que el militar, bueno, se formó para eso, ¿no? Pero es un engaño, es decir, nadie se forma para que lo maten acribillándolo después de salir del supermercado o después de salir de misa, ¿no? Ustedes hacen hincapié en tanto víctimas civiles como también en víctimas militares. Les pregunto, obviamente, cada uno de los casos es impactante, pero ¿cuál es el caso que más les llegó? ¿Cuál es el que más les impactó?
Y bueno, justamente uno de esos casos a los que aludís con la pregunta es el caso del capitán Viola, su hijita, claro, María Cristina, de 3 años, y ocurrió en diciembre de 1974, en el momento en que él, con su esposa embarazada y sus dos hijas de 3 y 5 años, llegaban a su casa, a la casa de los suegros, en realidad, de él, para compartir un almuerzo dominical típico de esa familia y de todas las familias del país. Y Y en ese momento, cuando estaba estacionando el auto, lo emboscaron y lo atacaron. Y lo acribillaron a él, lo persiguieron una cuadra, él trató de escapar del auto para que no hirieran a sus hijas, pero igualmente las hirieron a ellas. Una de ellas murió y otra quedó gravemente herida, sometida a infinidad de operaciones durante años. Es un caso aberrante por donde se lo mire, posiblemente de los peores que cometió el terrorismo en los años 70. Uh-huh. Y efectivamente la víctima fue el objetivo, digamos, por usar un término de los terroristas, era un militar, pero no respetaron de ningún modo a su familia, ni siquiera la presencia de estas chiquitas. Y ocurrió durante un gobierno democrático, constitucional.
Así es.
Sin duda, ese es el caso que nosotros pudimos hablar con la viuda del capitán, Mavi Picón, uh-huh. Que es una persona muy elocuente, que en aquel entonces estaba empezando a permitirse hablar de ese tema después de un largo silencio. Claro. Evidentemente es muy desgarrador hablar con ella y escucharla.
Imagino, cuánto padecimiento y de toda la vida, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, es algo que no se podrá superar nunca, yo creo. Efectivamente, como dice Jorge, escucharla hablar es ver cómo se quiebra al recordar, ¿no? Es ver el recuerdo de esa criatura de 3 años perdida, ¿no? También el marido, pero yo creo que es más impactante para uno desde afuera ver el caso de la pequeña hija, ¿no?
Claro.
Y también tener en cuenta que era una venganza por un fallido copamiento de un cuartel que fue desbaratado y murieron una decena de terroristas y emprendieron una campaña de represalias matando a determinados objetivos. El décimo creo que era Viola. Uh-huh. Así que bueno, pensemos también en eso, ¿no? ¿Cuál era la motivación? ¿En qué contexto se vivía en esa época?
Sí, sí, sí. Sí, hace unos años se escribió en dos tomos un largo libro, Acuña, un periodista también, que tituló esos libros Por amor al odio, ¿no? Indudablemente el cultivo del odio explica gran parte de estas cosas.
Sí, hay muchos otros casos que tienen cada uno su particularidad. Uh-huh. Cada uno tiene su condimento desgarrador y dramático. Hay alguno que fue secuestrado, como el caso de Ibarzábal, y retenido. Hay que ver en qué condiciones, ¿no? ¿Cuáles eran los lugares de encierro en que los tenían y la forma en que fue ejecutado después de un largo calvario, mientras era trasladado en un vehículo dentro de un armario metálico, y porque los terroristas fueron sorprendidos por un retén militar, y entonces uno de ellos se bajó, abrió el armario metálico y lo mató a quemarropa, ¿no? Es decir, con un disparo. Son casos realmente que muchos nos cuentan que al releerlos reviven una época al mismo tiempo, una época dolorosa, una época sangrienta, una época violenta, que es precisamente lo que se intenta olvidar, ¿no? Es lo que decíamos antes, que parece que todo empezó el 24 de marzo y nada explicaría lo que vino después, ¿no?
Seguro. Ustedes inician el libro hablando del dolor, ¿no? Y señalan, el dolor es una de las cuestiones directrices que está en el libro, del dolor de la familia, que además vieron la asunción por parte del Estado de esta historia falaz, de esta historia mutilada, ¿no? La asunción de parte del Estado y además el entronizamiento de una política de Estado en base a esa historia desfigurada. De manera que entiendo, yo obviamente hay muchos casos, muchísimos más obviamente de los que ustedes señalan aquí, pero pienso también en aquel gran filósofo que fue Zaqueri y cómo fue asesinado también, ¿no? A la salida de misa, frente a todos sus hijos. ¿Cuánto dolor y cuánto dolor en la consecución de la injusticia, ¿no?
Sí, ese caso como el de Yenta podrían ser calificados como crímenes por pensar, ¿no? Uh-huh. Es decir, como decíamos antes, ¿no? No son militares, que tampoco, como vos bien señalabas, tendría por qué ser asesinado por ese motivo, pero en estos casos son dos civiles, dos profesores, que lo que estaban intentando, esto era lo que resultaba peligroso para el otro lado, era que estaban alertando sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y son dos casos muy emblemáticos, muy significativos, porque son los que aportan el cuadro de situación que explica un poco lo que se estaba viviendo en esa época. Uh-huh. Nosotros en el libro intentamos buscar diferentes ejemplos de civiles, militares, hay policías también asesinados. Uh-huh. Y estos dos casos de los que hablamos, de estos dos profesores, permiten entender un poco la época, ¿no?
Claro, claro. Agustín, Jorge, ¿qué tal fue la recepción del libro? Porque sé, por ejemplo, que tuvieron, cuando lo presentaron en Salta, tuvieron una muestra de intolerancia de los maestros de la tolerancia, ¿no? Yo sé que creo que se presentó a la agrupación Hijos, y ahí la pasaron mal con eso.
Sí, hubo una especie de piquete. Uh-huh. En el lugar donde hicimos la presentación, que se pudo hacer, gracias a Dios, sin ningún incidente interno, por lo menos, dentro, claro, del lugar. Uh-huh. Pero al ingresar, y sobre todo al salir, se produjo esta manifestación muy prepotente, ¿no? Intolerante y prepotente. Uh-huh. Tratando de cercar un poco el lugar de ingreso, arrojando cosas. Gracias a Dios no pasó a mayores, digamos, pero fue muy intimidante. Me consta, porque yo tengo familiares en Salta, que uno de ellos fue una tía mía, y ella me contó, porque tengo más relación con ella, me pude saber después del hecho. Claro. Como lo había vivido ella, y es realmente muy... Volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez el miedo, otra vez el terror, es esa incertidumbre que genera. Ella estaba realmente muy, muy asustada. Uh-huh. Y uno no es que uno está preparado para eso, pero uno más o menos algo de eso podía prever.
Claro.
Pero personas que van a un lugar simplemente a escuchar una charla referida a un libro sobre hechos históricos, uh-huh, en teoría no tendrían que pasar por ese tipo de experiencias, uh-huh, pero ocurrieron. Sí, es un ejemplo de eso que decís vos, ¿no?
¿No les pasó de nuevo o tuvieron algún otro incidente de esa naturaleza?
No. Uh-huh. Y en la misma brevísima gira de presentación, después de eso fuimos a Tucumán, uh-huh, donde se dio exactamente lo contrario. Un auditorio casi desbordante de asistentes, en calma, en tranquilidad, a pesar de haber sido ciertamente uno de los principales, sí, frentes de batalla, ¿no? De aquel conflicto.
Sin duda.
O quizás por eso mismo. El interés y la ausencia de protestas o de rispideces fue manifiesto y realmente muy alentador para uno, y sobre todo para, más que para nosotros, para las personas que nos acompañaban, entre las que estaba Mavi Picón.
Qué bueno.
Testimonio una vez más ahí, que siempre es desgarrador escucharlo, y también Silva Ibarzábal y María Victoria Paz y su hermana Eugenia, que son también familiares de otros casos que hemos tratado, uh-huh, en el libro, y que ciertamente son los más elocuentes y los que uno más debe escuchar cuando nos referimos a estos casos, ¿no? Uh-huh. Son personas que están todavía con nosotros y que una y otra vez merecerían ser escuchadas, ¿no?
Claro. Bueno, el otro demonio, Las víctimas olvidadas de la guerrilla en los 70, de Jorge Martínez y Agustín de Beitia, fue publicado en Duncan, en Editorial Duncan, en 2016. De manera que, bueno, se puede conseguir el libro en esa editorial. Nosotros tenemos poca llegada aquí en Neuquén, aunque a veces alguna librería grande trae ejemplares de Duncan. Yo el libro de ustedes lo mandé pedir a Buenos Aires, pero bueno, sin duda puede encontrárselo y será de mucho provecho su lectura. Pasando a otro tema, Agustín, y ya terminando la entrevista, ¿cómo ven la situación del país? No me refiero a la situación económica, sino a la situación cultural en un sentido amplio, ¿no? A los aspectos ideológicos de la cuestión. Uno de los dos, creo que Jorge el otro día señalaba, vivimos tiempos un tanto opresivos. ¿Creen que es así?
Y sí, sí, francamente sí. Uh-huh. Y si bien es algo que uno podía sospechar o barruntar de antes, yo creo que lo que ocurrió a partir de la instalación del llamado debate por el aborto, uh-huh, terminó de correr muchos velos, y a mucha gente, ciertamente a nosotros, pero creo que mucha más gente, fue como un baldazo de agua fría, un despertar ante ciertas amenazas que llegan desde la política, pero sobre todo de los medios de comunicación, los organismos internacionales, un espíritu de la época, un espíritu cultural, que es ciertamente muy nocivo y que en el caso del aborto apuntaba nada menos que a la contra la vida. Lo que estaba en tela de juicio era definir, posicionarse frente a la vida, algo que una vez más parece tan obvio, tan del que no se precisa ninguna discusión, y sin embargo estuvimos meses girando en torno de ese tema y seguiremos girando en torno de ese tema. Sí, por todo eso y por la manera en que se presentó ese tema, claro, por la disparidad en la presentación en los medios de comunicación, a través de la política, a través de las figuras del espectáculo.
Y todo lo que está asociado, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, yo los sigo y los leo siempre, las últimas dos notas de ustedes, notables. Una trata sobre la profanación en la ex-EXMA, que depende del gobierno nacional, el sacrilegio con una imagen de la Virgen María empañuelada de verde. Y el otro, el artículo de Jorge, sobre la guerra semántica que estamos padeciendo. Es decir, está el tema nodal del aborto, pero se asocian muchas otras cosas ideológicas que hacen que la situación se torne cada vez más opresiva y cada vez más falta de libertad, ¿no creen?
Sí, sí, es totalmente así. Eso que señalaba Jorge, uno lo percibe en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en las expresiones de los intelectuales en los medios. Uh-huh. Es prácticamente imposible escuchar otras voces, y eso se logra, bueno, habría que remontarse a cómo se instalan esas corrientes de opinión a las que adhieren todos o muy pocos se enfrentan, claro. pero hay un mecanismo de premios y castigos y un disciplinamiento, ¿no?, a través de esas dos variables, premios en metálico pero también en reconocimiento,
claro. Claro,
distinciones, claro. Y eso va, esas distinciones y esos premios van forjando carreras y encumbrando gente, uh-huh, y todos los demás, los que piensan de manera distinta, van quedando un poco relegados, uh-huh, y olvidados o no aceptados. Es decir, esa primera noción de lo que está bien decir en público y no está bien decir en público la tiene cualquier persona lo percibe sin necesidad de mayores lecturas, y eso se ve reflejado en los debates, donde el que intenta expresarse de manera distinta le saltan al cuello, lo tratan de sofocar sus voces. En ese sentido es opresivo, ¿no?, el clima, claro, que uno está viviendo.
Claro,
claro. Pero sí, se refleja en distintos temas, ¿no?, en el aborto, en la educación sexual, uh-huh, en las escuelas, uh-huh, parecería que sobre algunos temas uno no puede tomar una posición distinta. Uh-huh. Bueno, eso es precisamente el clima cultural al que se refiere Jorge y un poco contra el cual nosotros nos soliviantamos, ¿no? No,
claro.
no tenemos por qué aceptar eso.
Seguro, Santa Teresa decía, prefiero la verdad en soledad al error en compañía, ¿no? Es preferible la verdad, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Tiene un costo, ¿no? Como decíamos, claro, claro. El mecanismo perverso de premios y castigos tiene un costo asumir determinadas posiciones. Pero hay veces que hay cuestiones sobre las que uno parecería no poder callar, ¿no? Por más que por más que conoce todos estos condicionamientos, hay algo interiormente que lo motiva a escribir, porque como recién decías, esta profanación de una imagen de la Virgen, hay cosas que no se pueden tolerar, no se deben tolerar. Alguien tiene que decirle, alguien tiene que llamar la atención sobre estas cuestiones, porque es de las referencias más sagradas que tenemos, ¿no? Es decir, no se puede disfrazar esto de ni de arte, ni de tolerancia, ni de nada. Es decir,
no.
que deben ser salvadas, deben ser. Estamos hablando del honor de nuestra madre, ¿no? De la Santísima Virgen María. No se puede tolerar algunas cosas. Aunque los funcionarios públicos, ese predio de la ex ESMA, hoy Museo Haroldo Conti, depende del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos. Es por eso que yo en mi nota aludo a Garabano y a Abruj.
Claro.
Que deben ellos, como funcionarios públicos, impedir que esta profanación continúe. No se puede tolerar. Si no es por celo religioso de parte de ellos, al menos por pensando en el bien común. Caramba, esto es un país. Es una nación católica en su origen, la mayoría de su gente se sigue identificando así, más allá que después uno pueda hacer distinciones sobre la coherencia de esa autodefinición o autopercepción, pero a la gente se le sigue preguntando y sigue diciendo eso, ¿no? Es decir, es una cuestión que no se debe tolerar. No,
es gravísimo. Agustín, Jorge, ya no nos queda tiempo. Yo la verdad que seguiría conversando mucho tiempo con ustedes, porque ahí justamente desembocamos en el tema de la fe. Y la situación de la Iglesia, yo como laico católico, y ahora prontamente la canonización del obispo Angelelli, tan discutida, tan evidentemente polémica, hay muchas cuestiones que me gustaría seguir conversando. Pero bueno, no nos da el tiempo. Lo que yo sí quiero transmitirles desde aquí es mi calurosa felicitación por eso que a ustedes los distingue. Más allá de una buena pluma, más allá de una buena formación y la cultura que a ambos los caracteriza, ese apego a la verdad y ese jugársela por la verdad en medio de este clima tan complejo y evidentemente opresivo. Así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y felicitarles a eso. Y además para agradecerles este contacto.
Bueno, pero no, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, en el suplemento contamos con colaboraciones que nos acercan, entre otras las tuyas, que son también muy valiosas y van en la misma dirección. Y bueno, realmente es un poco lo que nos motiva, ¿no? Es decir, ir en contra de estas cuestiones que parecen no poder hablarse en público.
Bueno, ya termina nuestro programa. Jorge, Agustín, seguimos en contacto, seguimos en la brecha y, bueno, quizás en un tiempo no demasiado largo podamos reencontrarnos y hacer otro programita ya con algunas cuestiones un poco más puntuales, más específicas. ¿Qué les parece?
Como no, con todo gusto. Bueno,
muchas gracias y hasta cualquier momento.
Gracias a vos. Gracias.
Un abrazo grande. Bueno, estimados oyentes, ya terminamos nuestro programa de hoy, se hizo cortito, y terminamos como siempre con esta suerte de lema que nos distingue, recordando que aquí